Hola, ¿cómo te va, José? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Katia, este tema a mí me sorprendió, y quiero iniciar con esto un análisis contigo. Me sorprendió la reacción del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Paniagua, donde aparentemente no quiere hablar con el ministro de Hacienda para que explique por qué sí o por qué no esta ley. Aparentemente quiere llevarlo así a tambor batiente y a libro cerrado, aunque él lo niega, al libro cerrado de lo que ya determinó la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el análisis que se da, por lo menos en un sector de la oposición con quien estás conversando sobre este punto, Katia?
Bueno, nosotros en realidad desde el tercer espacio, que es lo que puedo hablar,
Sí,
¿verdad? Estamos
señorita.
hablando del Partido Encuentro Nacional, Patria Querida, Hagamos y
Sí.
la bancada independiente de Brites, ¿verdad? Hemos sacado un comunicado ya el día de ayer de que nos íbamos a asistir por varios motivos. En primer lugar, no tiene razón de ser la bicameralidad si la Cámara Revisora no se convierte en una instancia de análisis de un proyecto de ley cualquiera sea. Tenemos que pensar seriamente bajo estas reglas de juego que pretenden imponer una mayoría coyuntural en volvernos nomás un parlamento unicameral. Efectivamente, el día de ayer hubo un desencuentro que nuevamente implica el atropello del reglamento y nosotros no estamos para prestarnos al juego ni de uno ni de otro sector. No somos títeres de nadie, ni del cartismo ni del abadismo, entonces somos seres que nos manejamos con el reglamento en la mano, con las reglas de juego, que no solamente son la garantía para la ciudadanía, sino para nuestra propia supervivencia dentro de la Cámara. Dejar que, digamos, nos amancen simplemente buscando coyunturalmente meter un proyecto de ley o dejarnos extorsionar, porque acá hay que ser muy claros. En teoría, según los trascendidos, el movimiento HC, que juega a ser oposición y oficialismo al mismo tiempo, está extorsionando al movimiento abdista o del oficialismo, que si es que ellos quieren obtener mayoría en este proyecto y en otros más, no solamente este, sino estamos hablando de varios préstamos que están en agenda, porque este gobierno continúa endeudando frenéticamente a la ciudadanía. Ellos deberían asumir dos compromisos. Uno, cambiar mesa directiva, o sea, que atropellar el reglamento, atropellar una elección que es legítima, que no existe ningún motivo para cambiarla, que a ellos les salió mal la jugada. Y lo segundo era poner un freno de mano a la intervención de la gobernación del Guairá. Y supuestamente los oficialistas pretenden que nosotros le demos quórum, porque si no, ellos se unirían nuevamente al movimiento HC. O sea que estamos totalmente locos, no se hace, así no funciona la institucionalidad, y si nosotros vamos a estar atados con una piolita y cada semana ellos van a amenazar con que van a revocar el mandato de una mesa directiva, ¿para qué querés ser mesa directiva?
Claro.
Que lo hagan nomás ya ahora, no vamos a poder gobernar, porque resulta ser que cada semana nos van a extorsionar. Ese es el motivo por el cual nosotros hemos tomado una decisión. En la bancada del tercer espacio somos 8 personas, 10% de la Cámara, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía. Y
ahora,
por otro lado...
Sí. No, no, adelante, 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 después me te pregunto.
No, por otro lado, nosotros en su momento, por lo menos desde el Partido Encuentro Nacional, hemos manifestado ya en la primera ley, a veces pues sale la Cámara, aprobó. Uh-huh. En realidad nosotros manifestamos nuestra ya desacuerdo con la primera ley de subsidio, y el tiempo nos dio la razón. Esta segunda ley es más descabellada que la primera.
Sí, totalmente.
Totalmente. Estamos todos locos, ¿verdad? O sea que hoy no tenemos, no hay una falsa, sensación que ellos quieren instalar. Si uno realmente consulta con la ciudadanía, ellos están muy conscientes de que esto finalmente nos va a explotar en la cara con más inflación. No afecta absolutamente a los precios de la canasta familiar, a nada que pueda dar. Este es un subsidio para los ricos. Y eso es lo que no se puede permitir en un país pobre, de baja presión tributaria, y es lo que están diciendo los economistas. Y el gobierno juega a dos puntas, José, porque por un lado el ministro sale a decir que supuestamente no está de acuerdo, pero por otro lado sus parlamentarios, dueños de estaciones de servicio, muchos de ellos, de emblemas tanto de Petropar como de privados...
El mismo presidente de la Cámara es así.
Efectivamente, ¿verdad? Entonces acá hay un conflicto de intereses enorme, una falta de ética que raya lo absurdo. Entonces nosotros nos vamos a prestar, ¿no? Por eso no nos fuimos ayer, y no nos fuimos hoy otra vez, ¿verdad?
Ahora, sí, ahora
vamos a ver.
Claro, ahora Katia, una cuestión como yo, lo que el panorama que pintaste aparentemente no deja ni siquiera para un callejón sin salidas. ¿Cómo hacer resolver, o sea, desde esta bancada que estás liderando, ¿cómo se haría para poder tratar de evitar por lo menos una parte, que es la que yo creo que es la mucho más importante, más allá de la cuestión esta del subsidio, que se podría evitar, es la de cambiar la Cámara de Diputados, la presidencia, la mesa directiva de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el planteamiento que se haría para que eso no ocurra?
Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a hacer nada que no corresponda, ¿verdad? Uh-huh. Y si acá los propios liberales no se plantan y quieren a cualquier precio conservar la mesa directiva, ya es una cuestión, digamos, que escapa a nuestras posibilidades. Nuestras limitaciones están dadas por los propios números.
Claro.
Así empezó el asesinato de Rodrigo Quintana, el atropello a la sede del Partido Liberal, cuando se empezó a flexibilizar las reglas de juego y probaron una vez y probaron dos veces, y después hubo todo un estallido social, ¿verdad? O sea que acá estamos jugando con fuego. Nosotros nos vamos a mantener al margen de esta, obviamente que vamos a posicionar, lo estamos haciendo a nivel mediático, pero fuerza dentro del Congreso no tenemos. Nosotros no vamos a transigir ni a negociar con principios. Se pueden establecer acuerdos para determinadas cuestiones siempre que no comprometan los principios. Así fue mesa directiva, así fueron algunas leyes que sacamos, pero de ninguna manera cuando esto compromete la institucionalidad. Los hombres son accesorios y eso tienen que entender las personas, ¿verdad? Acá a nosotros no nos interesa gobernar, entre comillas, si es que vamos a estar extorsionados con una pistola, si no das quórum acá, no importa que votes en contra, no es así. No es que un día tiene que amanecer, nos puede gustar o no que Aliana haya convocado a las 7 de la mañana, que de hecho fue, digamos, a propósito, ¿verdad? Nunca se sesiona a las 7, pero él lo hizo en uso de sus atribuciones. Entonces, respetemos la institución, no es porque yo no quiero sesionar a las 7 y quiero sesionar a la 1 que tengo que estar forzando las cosas. Eso no se hace ni de uno ni de otro lado. Entonces, acá nos mantenemos en la línea de la institucionalidad, en la línea, digamos, de seguir las reglas de juego que, repito, representan no solamente la seguridad para la ciudadanía, sino una coraza también de protección contra las minorías.
Ahora, hay condiciones.
No van a mañana a echarnos, van claro. A echarnos porque se les antoja.
Ahora, hay condiciones, digamos, por ejemplo, para exigir una explicación, o por lo menos para bajar los decibeles a Liana, decirle, ¿quieren la mesa directiva o no quieren? ¿Cuál es la conspiración? Mira, una tontería te estoy diciendo, pero ¿se puede exigirle explicaciones a Liana de estas sospechas de que ellos quieren romper lo que ya se decidió para la mesa directiva?
Con gente que no tiene palabra, con gente que se mueve simplemente por coyunturas en esos 4 años, pedirle un acercamiento sincero y que ellos revelen sus cartas, yo te puedo asegurar, y eso anótalo, que si ellos llegan a tener 41 votos, yo cambio a mesa directiva. ¿Qué es Aliana en una banca? Nada. No tiene discurso, no tiene posición política, él necesita tener la visibilidad que le da la presidencia, porque hoy es chapa de uno de los sectores que pugnan por la presidencia de la República. Entonces yo te puedo asegurar que ellos no pueden mirar y sin rubor en la cara decirnos que esto no es cierto, que si llegan a conseguir 41, esto se hace, o antes del 30 de junio o después del 30 de junio. Eso yo te firmo a vos. Yo no necesito consultar ni desgastarme en una respuesta que ya la tengo.
¿Y entonces cómo se obra?
Y vamos a seguir bregando, que la ciudadanía entienda, que la gente acompañe, que vea la inconveniencia de nuestras decisiones cuando ponemos en manos de gente inescrupulosa que tiene sus intereses y los defiende a pesar de la institución. Entonces esperamos que el 2023 elija un Congreso que realmente pueda tener la fuerza republicana de representación popular. Esa es la función, esa es la utopía, el camino que nosotros nos trazamos y es la pedagogía política que hemos hecho estos 4 años. No le pidas, José, a la oposición lo que no puede dar. Lo que somos minoría, somos minoría. Entonces no podemos actuar como mayoría. Podemos sí generar en la ciudadanía conciencia, generar entusiasmo para la participación, contar que las cosas están mal, pero no nos pidas que ganemos una votación por la línea institucional cuando hay otros factores que están en la mesa de negociación. Repito, Aliana no es nada en una banca. Aliana necesita la presidencia, y si no consigue esos 41 votos antes del 30 de junio, si lo consigue después lo van a hacer.
La diputada amarilla del Partido Liberal dice ella que si se da una circunstancia como esta, se arriesga de nuevo una quema del Congreso. Hasta ahí llegó. ¿Es tanto así?
Y yo no sé, depende de la ciudadanía, puede enojarse por cosas impredecibles, ¿verdad? Nosotros no podemos manejar también el humor social, ¿verdad? Entonces ojalá que se indignen a tiempo, ojalá que podamos tener en un ambiente tan difícil como el que nos toca, tener la cordura, la racionalidad y fundamentalmente la vocación y la humildad democrática como para poder luchar por un país de mayor institucionalidad. Eso no nos conviene a nadie.
¿Quién tiene que calmar las aguas? ¿El presidente de la República, el presidente de la Cámara, el Senado, el presidente de la Corte, Horacio Cartes? ¿Quién tiene que calmar las aguas, Katia, para que no ocurra esto y que terminen conversando? No sé cómo llamarlo.
No sé. Acá hay dos personas que son teclas claves, pero yo no creo que ellos quieran calmar las aguas, entre comillas, como vos decís, para beneficio de la gente. Ellos van a calmar las aguas para beneficio de sus negocios, que es el Estado, que ellos creen que es parte de su botín. Entonces yo no tengo ninguna esperanza con estos grupos de poder, ¿verdad? Con estos clubes electorales, con esta asociación lícita para delinquir y proteger delincuentes. Yo te estoy hablando que el pacto es para blindarle a alguien que ha robado $2 millones, cuando pensamos que Hugo Javier nos reveló toda la ingeniería para robar en pandemia, nos encontramos con el gobernador de Guairá, que vuelve a ser candidato o precandidato por el Movimiento Honor Colorado. O sea que en este escenario vos me decís quién va a querer calmar las aguas. Ojalá que la ciudadanía calme las aguas en las urnas en el 2023.
Katia González, gracias por el tiempo.
Por favor.
Katia González, ella es diputada por el Partido Encuentro Nacional. Esta mañana salieron a la luz varios audios